Buenos días a todos. Seguimos nuestra clase de la vida de Cristo, la armonía de los evangelios. Estamos en la clase número 15, que quiere decir que llevamos casi 4 meses en esto. Así que yo creo que esta es la clase más larga que hemos dado. Pero espero que les haya ayudado. Seguimos en la última semana de la vida de Cristo. Esta pantalla yo creo que la puse la última vez, hicimos un recuento de los primeros 2 días de la semana, comenzando con la entrada triunfal, la segunda limpieza del templo que ocurrieron el lunes, y los debates, las parábolas, la denuncia a los líderes del martes, y la última semana estuvimos hablando de quiénes eran esos líderes y de las profecías del fin en Mateo 24, que ya lo habíamos discutido un poco, pero todas esas cosas ocurrieron el martes de la última semana. Y hoy pues vamos a estar hablando un poco del miércoles. La Biblia en realidad no dice tanto de ese día. Lo que vamos a leer no es seguro cuándo ocurrió lo que está en Juan capítulo 12, pero se piensa, mucha gente piensa que fue el miércoles. Pero la mayoría de la clase pues vamos a seguir al jueves, que ese fue el día de la Pascua, y de eso, de en ese día la Biblia dice mucho de lo que pasó ese día, así que vamos a empezar con el jueves hoy, pero no lo vamos a terminar, vamos a seguir también la semana que viene con muchas de las cosas que Jesús dijo en la Santa Cena. Pero vayamos a Lucas 21. Yo creo que esto lo leí ya, pero para agarrar el contexto de nuevo. Dice al final del capítulo, en el versículo 37 de Lucas 21, que de día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Y como les mencioné la otra vez cuando leímos esto, esta fue la práctica de Jesús esta semana, especialmente al principio, antes de que lo arrestaran, obviamente, que iba temprano por la mañana al templo y la gente se madrugaba muchas veces para ir a escucharlo. Pero entonces de noche pues se retiraba solo con sus discípulos al Monte de los Olivos. Y eso, como vamos a discutir más tarde, pues le presentó una oportunidad a los fariseos y los demás líderes para arrestarlo cuando no estuviera alrededor de la gente, porque ellos le tenían miedo a hacer eso mientras él estaba enseñando. Vamos a Juan 12. A lo que fue tal vez su última prédica fuera de las cosas que le dijo a sus discípulos, su última prédica a los no creyentes en el templo. Por eso se piensa que tal vez esto fue el miércoles, aunque puede haber sido el martes, posiblemente también. Juan 12, versículo 20. Dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Y paramos ahí un momento. Dice que griegos, habían también griegos que estaban tratando de conocer de Jesús o a Jesús. No nos dice si Jesús les habló, pero Jesús aprovecha la oportunidad para dejarles saber de nuevo, y eso es una de las cosas que vamos viendo. Lo vimos un poco en la jornada hacia Jerusalén, la determinación de Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar allí, que él decidió que lo iba a hacer como quiera. Y vemos que cada vez va más a menudo mencionándole a sus discípulos lo que le iba a pasar, que iba a morir, que iba a sufrir, etcétera, también que iba a resucitar. Y los discípulos, por alguna razón, por más que se lo decía, como que no lo entendieron. Y aquí se lo sigue anunciando y vemos que esta semana, como que mientras va avanzando la semana, cada vez más y más se los recuerda. Y me pregunto, a veces yo digo, ¿cómo es posible que no lo entendieron? Tal vez nosotros no lo hubiéramos entendido tampoco, no sé. Pero vemos que Jesús está bien, bien claro de lo que le espera. Y vemos que Él sí, como hubiéramos nosotros, o sea, siendo humanos, sí tuvo los pensamientos de salvarse de esta hora difícil. O sea, dice, ahora todo mi ser está angustiado. Él sentía lo que hubiéramos sentido nosotros, sabiendo que nos esperaba. O sea, que si te dicen de repente que vas a morir, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué emociones tendríamos? Jesús se identificó con todo eso. Jesús pasó todas esas emociones y todos esos pensamientos y los reconoce. Dice, ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? O sea, Él dice, no, no voy a decir eso, pero quiere decir que lo estaba pensando, que el pensamiento le pasó por la mente. Y ahí vemos el valor de Jesús. Tantas veces que aunque sufrió todas las mismas cosas que nosotros hubiéramos sufrido, y aunque tuvo los mismos pensamientos y las mismas tentaciones, y aunque sabía lo que había de venir, la mayoría de nosotros generalmente no vamos a saber cuando venga ese día. Jesús sí lo sabía y como quiera no huyó de su responsabilidad, de la misión que Dios le había dado. Dice, sí, precisamente para afrontarla he venido. Él tenía claro que, sobre todo, sí vino a enseñar, sí vino a ser ejemplo, pero sobre todo, más que nada, para eso fue que vino. Para morir, para salvarnos a nosotros, para darnos esa oportunidad de tener el perdón. Y es increíble que en ningún momento Jesús flaqueó o vaciló, sino que siguió adelante con la misión que Dios le había dado. Entonces seguimos, dice en el versículo 28, después de que dice ese, dice, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Y de nuevo, o sea, tiene presente, pero dice, esta voz del cielo, increíble que mucha gente como que lo seguía y le intrigaba y todo eso, y hasta oyen una voz del cielo, pero como vamos a ver, la mayoría de esta gente, después de todo, no creyó, no lo siguió, no cambió. Aún cuando escucharon estas cosas, a veces nosotros nos decimos, ojalá Dios se me hubiera aparecido a mí como se le apareció a Pablo, ojalá hubiera visto yo estos milagros y todo este tipo de cosas, entonces, pues, hubiera cambiado más, o entonces hubiera estado más comprometido, ese tipo de cosas. Pero yo creo que a veces nos engañamos a nosotros mismos con esa manera de pensar, como dijo Jesús, o sea, si no obedecemos la palabra de Dios con las oportunidades que se nos da, y en cierto modo nosotros tenemos más que tenían ellos, porque nosotros tenemos la Biblia entera, ellos no tenían el beneficio de eso. O sea, nosotros tenemos la palabra completa de Dios y tenemos todas las escrituras acerca de Jesús, y eso es una ventaja que ellos no tenían. Que, o sea, el corazón y la decisión no determina tanto de las circunstancias, sino que nosotros decidamos con la situación en que estamos qué es lo que vamos a hacer y seguir a Dios o no. Y pues eso es Jesús obviamente es un ejemplo para nosotros de cuando viene la hora difícil, cuando se nos llama a sacrificar o a pasar situaciones difíciles, especialmente por causa de Dios, que no nos echemos para atrás, sino que pues hagamos la misión que Dios tiene para nosotros. Versículo 34 dice, esto son la gente, dice, de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales, en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y aquí hay otra lección bien grande también, que obviamente esa era la situación en que se encontraban, era como que entre medio, como que podían reconocer lo que estaban viendo, los milagros que estaban viendo y la autoridad con que Jesús enseñaba y sus enseñanzas tan poderosas, pero tenían miedo de los hombres, tenían miedo de los fariseos específicamente, de lo que les iba a pasar a ellos si confesaban que creían en Jesús. Y de la misma manera a nosotros, muchas veces podemos ver lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, sabemos. A veces no queremos saber, a veces decimos, si estudia la Biblia sé que voy a tener que cambiar, así que mejor no. Ni, yo he oído gente que me ha dicho eso, así mismo. Una amiga mía de high school me dijo así mismito, es que yo sé que si estudio la Biblia voy a tener que cambiar, así que no, mejor no estudio. Oh, yo sé, yo veo lo que dice ahí, pero mi familia, pero qué van a decir, etcétera, etcétera. O sea, que muchas veces, aun cuando reconocemos que tenemos que cambiar, o cuando reconocemos que estamos escuchando la verdad, cuando reconocemos que lo que la Biblia dice es cierto, a veces aun otras cosas son más fuertes que eso. Y de nuevo, cada uno tiene que hacer esa decisión propiamente. Versículo 44. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me vea a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y esto es increíble. Jesús sigue diciendo que es luz y sigue haciendo estas aseveraciones acerca de sí mismo, de quién es. Y él lo dijo muchas veces. Uno de los yo soy, uno de varios yo soy, además del camino, la verdad y la vida, una de las cosas que él dice mucho, yo soy la luz. Y habla del juicio al que rechaza sus palabras. O sea, obviamente, cuando tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de conocer por lo cual vamos a ser juzgados, entonces es nuestra decisión de nuevo. Si vamos a vivir de acuerdo a nuestras emociones, porque sentimos algo, o porque no queremos cambiar, o porque alguien dijo, o si vamos a vivir por lo que dice la Biblia. Y eso es lo que va a determinar verdaderamente si vamos a ser condenados o si vamos a ser salvados. Entonces, vayamos a Mateo 26. Y en algunos de estos casos, yo les digo que fue el miércoles, no es una ciencia exacta fijar el día de algunos de estos sucesos. Así que en algunos casos es opinión y algunas de estas cosas tal vez fueron el martes. O sea que entre eso al final, el martes por la noche o el miércoles por el día, a veces no se sabe exactamente. Pero la idea es tratar de uno hacer una imagen mental de cómo fueron creciendo los sucesos hasta que por fin lo arrestaron. Versículo 3 dice, de Mateo 26, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Como les mencionaba, o sea, ellos estaban buscando una oportunidad que se les fue dada por la rutina que llevaba Jesús. Tal vez hasta eso lo hizo a propósito, quién sabe, de alejarse al Monte de los Olivos de noche esta semana. Pero vemos que ellos, la palabra que usa aquí, que traduce aquí artimañas, la palabra en griego es una palabra que se refiere a escondidas, básicamente. O sea, que ellos estaban buscando una manera. En inglés usa, en la NIV aquí dice sly, es la palabra que usa. Es como que engañosamente, como sigilosamente, sin que los demás se den cuenta. O sea, ellos estaban buscando una manera de arrestar a Jesús, pero no que la gente no se le fuera en contra. Okay. Entonces, veamos en Lucas 22. También en el versículo 3. Dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Yo no sé ustedes, pero a veces yo me he preguntado por qué necesitaban a Judas, o sea, ¿por qué no lo podían simplemente arrestar? Pero cuando pensamos en lo que ellos estaban buscando, el temor que tenían de hacerlo al frente de toda la gente, entonces como que uno lo entiende mejor. Porque lo que Judas les iba a dar era la oportunidad de buscarlo cuando él estaba a solas, cuando no estaba la gente a su alrededor. Y eso fue lo que Judas, esa fue la ayuda que Judas básicamente le dio. No fue que ellos no sabían quién era Jesús y que Jesús, ¿sabes?, él tenía que ir a darle un beso para que ellos supieran quién era. Ellos sabían quién era Jesús. Jesús había debatido con ellos durante la semana en el templo públicamente. Todo el mundo sabía quién era Jesús para este entonces. O sea, Jesús ya tenía mucha popularidad y la gente madrugaba para ir a verlo al templo y los líderes estaban ahí. Lo que Judas hizo fue que les dijo, yo voy a poder ayudarlos a encontrarlo cuando no haya más nadie más que sus discípulos más cercanos. Y eso básicamente es la traición de Judas, en eso consiste. Y por eso se alegraron ellos, porque ellos no sabían, no habían encontrado la manera de arrestarlo sin que arriesgaran que hubiera algún tipo de motín y que la gente se les fuera en contra y que perdieran algún tipo de autoridad ante el pueblo. Y entonces, pues eso fue lo que pasó ahí. ¿Por qué Judas lo hizo? En realidad, la única razón que nos da la Biblia, y eso un poco indirectamente, es dinero. O sea, ellos le dieron dinero, 30 monedas de plata. Sabemos específicamente que cumplió una profecía de Zacarías 11, que habla también de eso. Y nos lo dice, creo que en Mateo 26, nos dice específicamente eso también. Sabemos que Judas era el tesorero, como quien dice, del grupo, el que guardaba la bolsa de dinero, y sabemos que robaba. O sea que obviamente, de nuevo, vemos, como estábamos hablando los que estamos allí el viernes en la charla, que muchas veces esa es una de las razones, esa es una de las cosas más grandes que tal vez nos aleja, que no nos permite, o sea, seguir a Jesús y comprometernos completamente, porque nuestro corazón está en otra cosa. Y obviamente para Judas, pues el dinero, o tal vez tenía otras motivaciones, era más importante que seguir a Dios. Y todos nosotros, pues obviamente tenemos que mirar cuál es, como estábamos diciendo el viernes, por dónde es que nos duele. O sea, cuál es esa cosita que, tal vez para otra persona no, pero para ti te da trabajo esa cosa. Y con eso es que Satanás te va a probar, y Dios mismo, a ver si tú estás dispuesto a ponerlo a él primero verdaderamente. También sabemos que en varios de los evangelios nos dice que Judas hizo esa decisión después del suceso de María, cuando le ungió a Jesús con el perfume caro que discutimos hace unas semanas. Tal vez en ese momento Judas se dio cuenta que no había ganancia para él en este ministerio. que esto era verdaderamente algo espiritual y algo, ¿sabes? No era lo que él estaba esperando. O sea, no sabemos qué otras motivaciones pudo tener, pero obviamente había un egoísmo que se dio cuenta que no podía, ¿sabes? Si seguía en ese ministerio, pues no, ese egoísmo no iba a llevar a ningún sitio. Y me pasé aquí. Y bueno, esas son las cosas que yo analizo, que trato de entender por qué él hubiera hecho eso. Y vemos que las consecuencias trágicas que tuvo, que después tuvo tanto remordimiento que se suicidó, pero no estuvo dispuesto a cambiar. Veamos en el versículo 7, aquí todavía en Lucas 22. Dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. O sea que ya estamos en el jueves y la Pascua básicamente era el día más importante en el calendario judío. Muchas veces hoy en día cuando escuchamos la palabra Pascua, pues inmediatamente pensamos en celebrar la crucifixión y la resurrección de Jesús, pero la Pascua judía existía desde hace siglos y siglos atrás, que fue la celebración de cuando Dios los sacó de Egipto. Y desde esa noche, los judíos una vez al año celebraban la Pascua y había una cierta ceremonia, una cierta manera que tenían que comer esa comida, tenían que sacrificar un cordero y tenían que comer, prepararlo de cierta manera. Porque era comer de la misma manera, era pan sin levadura y todo esto, estas cosas lo pueden estudiar en Éxodo, pero tenían que comerse esta comida de la misma manera que lo comieron los judíos esa noche en Egipto antes de que Dios los salvara, antes de la última plaga que fue la del primogénito, que cuando vino el ángel de la muerte y vio la sangre del cordero en la puerta de los judíos, pues pasó por encima y no mató a nadie en esa casa, y solamente en las casas que no había la sangre del cordero, pues fue que murieron los primogénitos de Egipto, y después de eso, pues los libró a los judíos de la esclavitud que habían sufrido por siglos en Egipto. Entonces, pues los judíos celebraban eso diariamente, y Jesús envía a Pedro y a Juan cuando lo dice hacer los preparativos. Parte de eso es el lugar, que después les habla de que iban a encontrar un aposento alto y todo eso. Pero los preparativos, la parte importante es los preparativos de la comida, que había que sacrificar el cordero y había que preparar la comida de cierta manera. Eso era lo que más tomaba tiempo, y preparar la cena. Y obviamente, esa Pascua judía, desde que Dios la instituyó, Dios conocía el simbolismo que tenía, que nosotros mirando atrás lo podemos entender, pero obviamente por todo ese tiempo los judíos no lo entendieron, pero que esa Pascua y ese sacrificio del Cordero viene a ser simbólico de lo que hizo Jesús en esta última semana con la cruz. O sea que era un Cordero sin mancha, de la misma manera que Jesús no tiene pecado y su sangre fue derramada, y la sangre, a través de esa sangre, pues ellos fueron liberados, y de la misma manera, pues fueron liberados de la muerte, y nosotros, por la sangre del Cordero Perfecto, que es Jesús, pues nosotros somos liberados de nuestros pecados que también nos llevan a la muerte. O sea que todas esas cosas son simbólicas, y Dios las puso en el Viejo Testamento, como dicen Hebreos, como una sombra de lo que había de venir, y al entender nosotros esos conceptos del Viejo Testamento de la sangre y del cordero, pues podemos entender mejor lo que significa la cruz y lo que significa el sacrificio de Jesús en nuestras vidas y lo que significa la sangre que fue derramada para nosotros. Y eso yo creo que es bastante importante. Pero veamos aquí en el versículo 14. Donde dice, cuando llegó la hora, hablando de la hora de comer la Pascua, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua, me perdí, de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo, que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Dice que tenía gran deseo Jesús de esta última oportunidad con sus discípulos antes de lo que le iba a pasar, antes de padecer, dice él, es la palabra que usa aquí. Las últimas enseñanzas, y vamos a hablar más de eso la semana que viene, cuando veamos el libro de Juan, habla extensamente de todo lo que Jesús les dijo esa noche, mucho más que los otros evangelios. Pero también aquí establece una ceremonia que todavía nosotros seguimos hoy en día, porque la Biblia nos dice que lo hagamos, que es la ceremonia de la comunión. Y esto se está, hay tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de esta ceremonia que Jesús estableció en este momento. Y también, y este quiero que lo leamos, en 1 Corintios 11, Pablo también habla de esto. Y quería hacer varios puntos de lo que dice en 1 Corintios 11. Aquí en el contexto, Pablo está dando las instrucciones acerca de sus servicios, sus reuniones, y en general no tiene muchas cosas buenas que decir de cómo están llevándolos a cabo, pero les está dando instrucciones, y aquí se está enfocando en la cena del Señor. Y dice, en el versículo 23, Pablo dice: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Okay. Una cosa bien interesante que yo encuentro es que Pablo dice: Recibí del Señor. O sea que lo que yo entiendo por esto es que Jesús mismo, cuando se le apareció a Pablo, o tal vez en otra ocasión que se le apareció, le habló de esta ceremonia. Y las palabras que usa se parecen mucho a las que están en los evangelios. Una cosa que hay que entender es que Primera Corintios es una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento. O sea, Pablo estableció la iglesia en Corinto como en el año 52, por ahí, y más o menos en el año 55 escribió esta carta, que de hecho es antes que cualquiera de los evangelios fue escrito. O sea que Pablo escribió esto antes que Mateo, Marcos o Lucas escribieran acerca de la Santa Cena. Y vemos entonces que ya cuando Pablo está escribiendo esto, no les está diciendo que lo hagan por primera vez, sino que esto ya era una práctica establecida en la iglesia. Él simplemente les está corrigiendo de cómo es la mejor forma de tomar la cena del Señor. Y menciono esto entre otras cosas porque hay teorías, a veces si leen las cosas que dicen varios académicos más liberales o lo que sea, que dicen que la idea de que Jesús predijo su propia muerte antes de que ocurriera fue una cosa que se desarrolló más tarde, a finales del primer siglo, y etcétera, etcétera. Pues eso contradice esa teoría, porque Pablo ya desde bastante temprano, temprano en los años 50, estaba enseñando esta práctica, estaba enseñando acerca de la Santa Cena, que se refiere obviamente a la muerte de Jesús, y era una práctica que ya las iglesias estaban utilizando y enseñando. Así que eso es algo que encontré bastante interesante. Pero lo que enfatiza todas estas ocasiones en las que Jesús establece esta práctica es que dice: hagan esto en memoria de mí. O sea, en todos los lugares que uno lee de eso, esa es la cosa que más tiene en común: háganlo en memoria de mí. O sea que el punto de la celebración no es una cosa que uno hace para tener una experiencia religiosa o para que el pan se convierta en algo dentro de uno, sino que el punto principal de la ceremonia es recordar a Jesús, recordar algo acerca de Él, que no nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros. Y esa es la gran importancia de la Santa Cena. Y obviamente habla del nuevo pacto en su sangre, o sea que de nuevo el vino viene a ser simbólico de que, y eso es una de las cosas principales que tenemos que recordar, que lo que Jesús hizo por nosotros estableció un nuevo pacto en el cual nuestros pecados son perdonados por su sangre. Y no hay que seguir yendo al templo como tenían que hacer antes cada vez que alguien pecaba, yendo al templo a sacrificar un cordero o algún tipo de otro animal. Volvamos ahora a Mateo 26 y después vamos a volver a Lucas 22, así que si estaban marcando ahí, pues pueden seguirlo marcando, pero Mateo 26. Aquí Jesús hace tres predicciones de lo que iban a hacer sus propios discípulos, sus amigos más cercanos. Dice en el versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús, obviamente hablando de Judas Iscariote. En el versículo 31 dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. O sea que Jesús predice que Judas lo iba a traicionar. Después predice que todos lo iban a abandonar. Y después cuando Pedro objeta, le dice, y tú me vas a negar tres veces. Que tal vez hasta peor todavía. No solo no me vas a abandonar como los demás, sino que además de que me vas a abandonar, me vas a negar tres veces que siquiera me conoces, antes de que cante el gallo. Y sabemos, ese relato es bastante conocido. Se pueden imaginar cómo habrá sufrido Jesús pensando que sus mejores amigos iban a hacer esto, pero aún así, él siguió adelante con lo que iba a hacer. Miren en Lucas 22. Versículo 24. O empezando en el 23, cuando, después de que Jesús predice lo de Judas, dice, entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y ese es el ejemplo que dio Jesús en el versículo 28. Dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Richard habló bastante de esto, creo que fue la semana pasada, acerca de que Dios exalta al que se humilla, así que no voy a pasar mucho tiempo en ese tema, pero obviamente en Juan 13 les da un ejemplo al lavarles los pies y decirle que darles ese ejemplo de ser como quien sirve, y aquí él les está hablando de ser traicionado y ellos se ponen a hablar de quién es el más importante. Y él les dice, no, el que quiera ser grande de ustedes tiene que servir, pero después dice, Dios los va a exaltar, así que no se tienen que preocupar por eso como quiera, porque los que sirven, pues Dios les va a conceder a ustedes y les dice, les da esa promesa de lo que va a hacer. Miremos en Juan 13, no voy a leer la parte de lavar los pies porque de nuevo Richard pasó bastante tiempo en eso hace poco, pero quería leer al final, en el versículo 15, siguiendo esta misma idea. Dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y recuerden que el contexto de esto, o sea, Jesús les dijo esto justo después de haberles lavado los pies, de que yo vine para servir y no para ser servido. Y ese es el ejemplo que Él quiere que nosotros imitemos también. En el versículo 18 de Juan 13 todavía. Dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quién es escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ven que cuando dice eso, lo dice con mucha angustia. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dio eso a Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Y ya obviamente Judas había hablado con los fariseos, así que Jesús lo sabía y él también, pero más nadie. Pero además de la angustia, una de las cosas que yo veo aquí es, me sigue asombrando el valor de Jesús, porque no solo siguió adelante a pesar de su angustia, sino que básicamente envió a Judas a hacer lo que le tocaba hacer, a hacer lo que iba a hacer. O sea que no, ¿sabes? Que le dijo, ve y hazlo ya, o sea, ya es tiempo. Y es increíble, o sea, el valor de Jesús y el ejemplo que nos dejó a nosotros. Versículo, ahí puse la 16, pero nos da tiempo, yo creo, para hablar de esto un momentito. Siguiendo en el capítulo 13 aquí. No estaba seguro si iba a llegar a esta, pero tengo unos minutitos. Dice en el versículo 31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esta escritura es bien conocida, este mandamiento. Pero quería leerlo de nuevo, especialmente en el contexto en que lo leímos, entendiendo que Jesús acababa de lavarle los pies, acababa de darles ese ejemplo y decirles que ese ejemplo era para ellos también. Y dice, como yo los he amado a ustedes. El contexto de que acaba de predecir que va a morir, que ya no le queda mucho tiempo con ellos. O sea que, a la luz de cómo Jesús vino a servir, a la luz de cómo murió por nosotros, dice, como yo los he amado a ustedes, así deben también ustedes amarse los unos a los otros. Y eso es lo que debe distinguir a la iglesia de cualquier otra religión, que nosotros nos amamos los unos a los otros, de la manera que Jesús nos amó, de una manera así sacrificial, que hacemos lo que sea por ayudarnos unos a otros. Y a veces, pues, caemos en la rutina de venir a la iglesia, de como que sin siquiera casi pensarlo, pero se supone que no sea eso nada más, sino que estamos viviendo una vida de amarnos los unos a los otros, de que cuando uno viene a la iglesia, uno viene para ayudar, para servir, para ver cómo puede animar a otra persona, etcétera, etcétera. O sea que y no solo cuando viene a la iglesia, sino en general, esa es la vida que vivimos durante la semana también, de la manera que Jesús la vivió. Y espero que pues eso les verlo en ese contexto les ayude a ver ese pasaje aún más profundamente. Porque dice que de este modo todos sabrán, así es que la gente verdaderamente ve a Dios y a Jesús en nosotros si tenemos ese amor. Y esa debe ser nuestra mentalidad. Esa es la clase que viene. Vamos a seguir con el jueves. Específicamente nos vamos a enfocar en el resto de Juan 13 hasta el 17. Así que si lo quieren ir estudiando, pues vamos a estar hablando de esas últimas enseñanzas de Jesús, esta vez a sus discípulos, antes de su arresto. Así que Dios lo bendiga y busquen a sus hijos si los tienen en clase.